encantado el apodo que tenía, el ladrón de cuerpos.
Sí, de Body Snatcher.
De Body Snatcher.
Que ha sido, que fue
que era una película,
triple campeón del, triple campeón mundial. Sí.
Este, Mike McCallum, el primer jamaicano en obtenerlo, que en Jamaica lo que se dedican es a reggae, a fumar,
sí,
y,
sí,
y a correr.
A, también, también, exacto, a correr rápido, además.
A correr
muy rápido.
Campeón hijo mundial, del viento.
Claro, sí, super, sí, sí, welter, medio y semipesado. Y estaba siempre, era el típico que nunca entró, claro, en aquel póker que formaban Tommy Herr.
Claro, los tres de oro.
Claro, Ray Sugar Leonard.
Y Marvin Hagler.
Marvin Hagler y Roberto Durán Mano de Piedra. Claro. Y él estaba ahí y claro, el dinero, eso se pegaron entre ellos todos, porque el dinero tenían ellos, pero Mike McCallum era un poco peligroso y tal, pero era un gran boxeador Mike McCallum, muy bueno. Oye, además,
estuve
muy
con
inteligente.
Tu amigo, el actor y
boxeador, Jovic, joder.
Y coincidía con nosotros, que nos había oído, en que no estuvo a la altura. Canelo, que tenía razón, dice, sí, ¿a qué ha venido aquí? A llevarse la bolsa, porque,
sí,
¿te acuerdas?
Sí, claro.
Que habíamos hablado con él por teléfono.
Sí, sí, de William School.
Palma,
sí, sí,
de Mallorca, voy a, sí, hacer, voy a tal.
Sí, William School, sí.
No, ha sido.
No. En cualquier caso, es lo de siempre, ¿no? Bueno, Jovic, le mandamos un fuerte abrazo.
Un abrazo siempre. Muy fuerte, Jovic.
Escucha, que era buen campeón de España de los pesos pesados, lo que pasa es que lo hablábamos mucho. O sea, los pesos pesados necesitan para guantear y tal, gente. Y aquí no había, claro, no había,
Sparring, ¿no?
¿No? Claro, no, tenía, no tenía. Y entonces tenía que buscarse prácticamente la vida. Era rápido, le pesaba la mano. Y luego yo siempre decía, en broma, luego te dieron algún golpe, macho, y de ahí ya te has convertido en un actor.
Pues no le ha ido mal, ¿eh? No, no le está yendo
es
mal, ¿eh?
Es un crack.
Es muy bueno.
Es un fenómeno.
Muy bueno.
Un fenómeno,
bueno,
Jovic.
Sí, señor.
Qué bueno.
McCallum.
Jovic Kochkerian.
No era muy mayor.
McCallum. 68 años.
68.
Ha muerto de forma repentina.
Efectivamente,
además.
En Las Vegas.
Sí,
además,
sí,
me parece,
sí, sí,
que iba tranquilamente.
Un infarto, parece.
Sí, un infarto, parece.
Iba conduciendo, se sintió mal, paró el coche y lo mataron.
Mike McCallum, sí, señor. Muy buen boxeador. Oye, tricampeón mundial. O sea, super welter, bueno, sí, medio y semi pesado, que no había super.
Como Lomachenko, también fue tricampeón mundial.
Sí,
¿no?
Sí, bueno, lo que pasó es que Lomachenko era desde el principio, luego lo de Lomachenko por terminar, iniciar y terminar, los entrenamientos que tenía. Impresionante, de los primeros que vi, como debajo del agua, luego cuando hacía, estaba como al límite, le paraban y le hacían, intentaban como problemas de álgebra y cosas de estas para que el cerebro
funcionara
y tal, una máquina. Y
a
una...
mí durante años ha sido el que más me ha gustado,
bueno,
hasta que
creo.
Emergió ya y se consolidó, creo... Naoya Inoue.
Sí.
A mí,
bueno,
este
es que,
era
dice, pero que... no bosea Naoya Inoue, es distinto.
Distinto.
O sea, no sé, la estética, el
moverse como este,
nadie,
moverse como
por
este.
Por ahora no he visto a nadie como Lomachenko.
No.
Y luego encima, como decía,
muchas veces el rival decía, ¿dónde está este tío? Y el problema lo tenía detrás. Le pegaba, pum, y ¿dónde estás? Y se ha ido. Y estaba detrás el tío, de lo rápido que era.
Qué desplazamiento.
Los desplazamientos eran extraordinarios.
Así Lomachenko, sí, señor.
Pues muy bien, Jaime, pues te escucharemos mañana y el domingo, si en la cola del director, mientras nos firma los libros, pues estaremos también pendientes de
pantalla. Fenomenal.
Tenemos de todo.
That's life.
Gunmall. Fíjense en ese libro, Gunmall. Ya verán qué cosa más bonita. Director, que tenga una feliz semana. Gracias.
Igualmente.
Gracias, Jaime. Feliz
Un abrazo.
Semana. Estamos a punto de irnos. Nos vamos, lo dejamos aquí. Hoy cogemos un poquito más de respiro, de lo que suele ser habitual, porque el tiempo de juego no arrancará mañana hasta las 7 de la tarde. Desde las 7 de la tarde hasta la 1 en punto de la madrugada. Cuidadito con el calor. La radio siempre es un buen bálsamo, así que vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y es que hoy estamos hablando de tu primer viaje en avión porque nos hacemos un montón de preguntas. Yo no sé si nuestra comunidad de ponedores saben que viajar por el cielo a demanda está cada vez más cerca. ¿Eso nuestros ponedores lo saben? Lo digo porque hay taxis aéreos Y es que en la carrera por la reconquista o por la conquista de nuevos modelos de movilidad, nuestro país está muy presente. Más concretamente en Santiago de Compostela. Allí se acaba de presentar un proyecto pionero de movilidad aérea urbana que está diseñado y coordinado por el Instituto Tecnológico de Galicia. En un futuro no tan lejano, el aerotaxi transportará personas y mercancías y se calcula que en 2025, no queda nada, serán manejados por un piloto, pero en tan solo 10 años serán autónomos. Claro, más preguntas que me te lanzo. ¿Tú te atreverías a subirte en uno de ellos? Bueno, pues Analia López, en COPE, directora de la División de Sistemas Aéreos No Tripulados del Instituto de Tecnología de Galicia, nos explicaba todos los detalles del proyecto.
Ya estamos viendo, si os fijáis, en las ciudades, en algunas de las más importantes, sobre todo, algunos de estos vehículos que llamamos drones, ¿no? Comúnmente, que son vehículos eléctricos voladores, ¿vale? A partir de 2025 sí que se espera el que podamos tener transporte de pasajeros con estos vehículos, ¿no? Pero bueno, en esa fecha será con piloto, por cuestiones de seguridad. Y a partir de 2030, sí que la estimación es que estos vehículos o estos vehículos voladores eléctricos puedan funcionar sin piloto.
Fíjate que llevamos mucho tiempo escuchando que en el futuro los taxis van a volar por el cielo, pero es que ahora esta fantasía parece estar más próxima que nunca. Eso sí, una cosa tan difícil de conseguir tiene que estar también, bueno, pues tiene que tener sus complicaciones. Y si no, que se lo pregunten a Analia.
El reto es que muchos vuelen juntos y coordinados en ese espacio. Que esto va más allá del concepto de controlador aéreo, ¿no? El controlador es una persona, pero este reto va más allá porque esa persona sería incapaz, no podría superar la capacidad humana el poder controlar cientos de drones a la vez en un mismo espacio urbano.
Fíjate que me parece increíble y estamos aquí en el estudio todos alucinando y seguro que en casa también los ponedores lo estáis, pero es que antes de conseguir y de seguir conociendo más detalles de este proyecto, quiero detenerme en cómo va a ser realmente ese taxi aéreo. Porque es cierto que a día de hoy existen drones capaces de llevar paquetes, pero hablamos de paquetes muy ligeros. Atentos a la descripción que hacía Analia en COPE del prototipo que han presentado.
El que hemos presentado es un vehículo, un modelo de unos 600 kilos aproximadamente. Tiene una capacidad de carga, contando esos 600 kilos, de carga de mercancías o pasajeros, caben un par de personas más o menos, de 200 kilos. Y luego puede llegar a una velocidad de unos 130 kilómetros por hora y tiene una autonomía de carga eléctrica de unos 35 o 40 kilómetros más o menos.
Y es que además tengo la información de que despega y aterriza en vertical como los helicópteros. Eso sí, no son, bueno, pues el mismo tipo de aeronave. Así explicaba Analia en COPE las ventajas que tendrán estos nuevos vehículos del futuro presente, mejor dicho, los vehículos del futuro frente a los que ya conocemos.
Se plantean fundamentalmente por cuatro motivos. Uno es la sostenibilidad, es decir, contaminan menos. El segundo importante es que son más menos ruidosos, porque sus motores son silenciosos, están diseñados para un espacio urbano, precisamente para ese uso que se les quiere dar. Y hay un motivo también muy importante, es la seguridad. Son vehículos que están dotados de la última generación de tecnologías de control, de sensores, por eso pueden volar solos. La cuarta ventaja que te iba a contar es que son más económicos.
Con todo lo que ya sabemos, nos podemos hacer una idea de cómo van a ser esos taxis aéreos. Pero la duda ahora es, ¿cómo se va a regular este tráfico? Hay muchos obstáculos, hay edificios altos, hay calles estrechas y también la ausencia de la figura de un controlador aéreo.
El reto fundamental para que el servicio llegue a la mayoría de los ciudadanos es que todos podamos, de manera segura, ¿no? Muchos a la vez, poder coger un taxi aéreo, ¿no? ¿Esto qué implica? Pues esto implica que tiene que haber algún sistema, es decir, tiene que haber carreteras, aerovías urbanas, ¿no? Tiene que haber aerovías urbanas y un sistema que las haga en tiempo real. Entonces, lo que necesitamos es un sistema que nos permita, en tiempo real, gestionar solicitudes de acceso a ese espacio aéreo.
Es que de repente parece que tenemos a la vuelta de la esquina eso que ya nos presentaron las películas de ciencia ficción hace muchísimos años. Así que tengo que decirte, ponedor, que me muero de ganas de subirme a uno y probar esa experiencia. Tiene que ser increíble. En fin, ¿qué os voy a contar, ponedores? Que es impresionante y todo gracias a un proyecto español del Instituto Tecnológico de Galicia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En silencio te busco y sueño con poderte amar. Y te sigo buscando tanto. Te tengo que inventar. Te sigo esperando tanto. Tú en mí nunca te has fijado. Por eso te tengo que encontrar. Son gestos que quiero mirar. Son sueños, quiero que existas nada más. Sigo buscando dónde estás. En silencio te busco y sueño con poderte amar. Te sigo buscando tanto.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nada que más me pueda gustar que hablar del sol en un programa nocturno, porque esto también es demostrar que el sol es una fuente de vida. Rosa Rosado, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. ¿A que estáis todos los ponedores cantando esta canción?
Es que lo que te iba a decir es que esta canción nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero es que todo el mundo movemos la cabeza.
Que sí. Y el sol, este, madre mía.
Es verdad. ¿Y esto por qué en este momento, Rosa?
Pues fíjate, los rayos de sol, Pulpo, tienen un gran efecto curativo. Aportan luz, calor, energía, vitalidad, ánimo. Esto sobre todo es muy necesario para los que trabajan de noche, especialmente. Uh-huh. Quiero hablaros de una cosa muy importante que deberíais ponerla en práctica, y es tomar el sol. Porque ¿cuántas veces tú te has hecho una analítica y la vitamina D está por debajo de lo que debería estar? Uh-huh. ¿Y qué haces? Pues te vas a la farmacia y compras suplementos. Suplementos de todo tipo, ¿a que sí?
Sí, pero unas cuantas veces, porque los que llevamos estos horarios, Rosa, nos pasa factura en todo.
Por eso te digo, es que los médicos han hecho una recomendación muy importante, y es que tomemos baños de sol desde ahora hasta octubre. en vez de tantos suplementos de vitamina D, lo mejor es tomar el sol. Por eso hay que intentar hacerlo estos días quien pueda. Hay que tenerlo muy presente, como decimos, de aquí a octubre.
Bueno,
¿en qué consisten estos baños de sol? ¿Cuánto tiempo tienen que durar y cuál es el mejor momento? Bueno, todo esto se lo he preguntado a Esther Tapias, que es médico de atención primaria de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues un baño de sol es exponer nuestro cuerpo al sol. Es algo así muy genérico que no solemos decir directamente, no sé, al paciente de ese baño de sol, sino que, bueno, intentamos hablar más de exposición al sol y de concretar, pues, qué zonas del cuerpo, cuánto tiempo al día, en qué momento del día o incluso en qué momento del año. Y bueno, ¿cómo hacemos esos baños de sol? Esa exposición solar, ¿cuáles son las recomendaciones generales? Pues son 15 minutos diarios de sol en la cara y en las manos o en una superficie del cuerpo equivalente, similar a cara y manos, y se recomienda entre los meses de marzo y octubre, bueno, pues porque es cuando la radiación ultravioleta incide de manera más ideal en nuestra piel y se produce más vitamina D.
Bueno, esto es fácil y lo podemos hacer en cualquier momento, hasta en una terracita mientras nos tomamos una cervecita que nos dé el sol en la cara y en las manos durante 15 minutos al día. Esto es sencillo. ¿Ay? Lo que pasa es que, bueno, es una recomendación así como muy general que conviene matizarlo un poquito, nos dice Esther.
Hola, Esther.
Es una recomendación muy general que luego hay que matizarla porque la producción de vitamina D en la piel depende de muchas cosas. Depende, por ejemplo, de si eres más moreno o tienes la piel más clarita. Entonces, si eres más moreno, necesitas más tiempo de sol para producir la misma cantidad de vitamina D. O del momento del día. No es lo mismo tomar el sol a las 9 de la mañana que tomar el sol a la 1 de la tarde. Si lo tomas a las 9 de la mañana, vas a producir muy poquita vitamina D, o a última hora de la tarde igual, muy poquita vitamina D, y sin embargo en las horas centrales vas a producir más, con lo cual el tiempo de exposición va a ser distinto. Bueno, por supuesto, la estación del año. En invierno se produce muchísima menos vitamina D por cómo inciden los rayos de ultravioletas en la piel que en pleno mes de verano. Y por supuesto, por ejemplo, la edad, porque la persona mayor tiene una menor capacidad para sintetizar vitamina D en la piel, y por lo tanto el tiempo de exposición de ese baño de sol, como se quiera llamar, es mayor.
Cuando calienta el sol aquí en la playa.
Bueno, que tenemos la vitamina D por los suelos. Pues es el mejor momento para darnos un baño de sol, ahora que todavía el sol no pica, que se está a gustito. Nos decía Esther que las horas centrales son importantes porque podemos producir mucha más vitamina D que si tomamos el sol a primera hora de la mañana o a última de la tarde. Por eso nos recomiendan tomar baños de sol en esta horquilla tan amplia de marzo a octubre. Por supuesto, julio y agosto no es aconsejable, claro, mucho menos al mediodía.
Claro, claro, claro.
Entonces, claro, nos hacen esta recomendación porque ahora es el momento y lo importante es que tengamos en cuenta que hay que cargarse de vitamina D porque nos hace mucha falta, Pulpo.
Es que, Rosa, ¿a ti no te parece que, no sé, que es algo como increíble que en nuestro país, en España, con el sol que tenemos, que la gente viene precisamente a eso, a darse baños de sol desde cualquier parte del mundo, a nosotros, a los españoles, nos falte la vitamina D?
Claro, pero los que vienen de fuera vienen en épocas del año como ahora, que se pueden permitir unas vacaciones y entonces pueden tomar baños de sol. Nosotros cogemos las vacaciones en julio y en agosto,
claro,
que es cuando
no podemos tomar el sol.
Cuando no deberíamos tomar el sol. Entonces sí que es cierto que es verdad que tenemos alrededor de 3.000 horas de sol al año. Pero esta no es una pregunta tan fácil de responder, ni siquiera para los expertos, aunque todos coinciden en lo mismo. Tenemos mucho sol, pero no acostumbramos a tomarlo si no es en la playa o durante las vacaciones. Porque, claro, ¿cuándo nos va a dar el sol si estamos todo el día currando de sol a sol?
Claro, exacto.
Seguro
exacto.
Que el ánimo también nos mejoraba muchísimo con la exposición al sol y sí, es verdad que la vida que llevamos pues hace que nos expongamos al sol. Y luego cuando en verano podemos exponernos al sol, hace en España mucho calor que hace que tampoco nos pongamos. Y solemos hacer pues esas exposiciones a veces solares intensas y puntuales en verano, ¿no? Una semana en la playa nos da muchísimo el sol, pero eso no vale para mantener los niveles de vitamina D todo el año y sí que nos va a producir muchas veces lo contrario, lo que no queremos. ¿No? El daño cutáneo o el riesgo de cáncer.
Pues sí, buscamos la playa en verano cuando hace muchísimo calor y esas exposiciones tan intensas al sol ni son buenas ni nos benefician lo más mínimo. Así que no tenemos que esperar a que llegue el verano y que estemos a 50 grados para tomar un poquito el sol, sobre todo porque esas exposiciones tan intensas no son nada buenas. Estar una semana vuelta y vuelta en la playa no nos aporta además la cantidad suficiente de vitamina D, nos decía Esther. Entonces, claro, de ahí viene nuestra carencia de esta vitamina y la suplementación. Pero cuidado, ¿los suplementos están recomendados para todas las personas?
En principio no se recomienda la suplementación en personas jóvenes y sanas, porque no está demostrado que haya un beneficio ni a nivel óseo ni a nivel de ningún otro órgano recibir suplementos. Con la evidencia científica que se tiene hasta ahora, si en un futuro se demuestran otros beneficios de la vitamina D en prevención, en tratamiento de enfermedades, en población sana y joven, pues pueden cambiar esas recomendaciones, pero actualmente no se recomienda. Sí que España tiene mucho déficit de vitamina D, bueno, lo que hay que hacer es exponerse al sol, que tenemos muchas horas de sol, pero si esas horas de sol no las aprovechamos, no nos exponemos al sol, pues porque hace mucho calor y salimos a última hora de la tarde o a primera hora de la mañana, pues lógicamente no hay esa exposición solar y es uno de los motivos por el que, bueno, pues hay un déficit de vitamina D muy generalizado. Eso y porque hay pocos alimentos que contengan vitamina D también. Déjame
que mi verano despida tu invierno con vitamina. ¿Qué cantidad de afirmaciones tan importantes? El sol es algo muy serio, pero también es algo muy, muy necesario, ¿eh?
Efectivamente. Nos decía Esther que hay alimentos que contienen también vitamina D. Enseguida vamos a hablar de ellos, pero es mucho más importante que la alimentación una exposición solar adecuada, como nos cuenta también la nutricionista Lisa Blázquez.
La vitamina D, a diferencia del resto de las vitaminas, no la adquirimos tanto con la alimentación, sino que necesitamos exponernos a la luz solar y nuestra piel la va a sintetizar. Cuando nos da el sol, nosotros la sintetizamos. Y esa es la mayor producción de vitamina D que tenemos. El 80-90% de la vitamina D la producimos así, no por la alimentación. Es muy importante porque es una vitamina que cumple muchísimas funciones, entre ellas inmunológicas, es decir, nos va a ayudar a defendernos, de que nuestro sistema inmunológico esté fuerte. Es un buen regulador hormonal, es un buen regulador del sueño y la vigilia, es decir, nos va a ayudar a que descansemos bien. Es fundamental para que fijemos el hueso, el calcio en nuestros huesos. Es decir, tiene muchísimas funciones y por eso es vital que la tengamos bien. ¿Qué pasa? Que como hoy en día nos exponemos muy poquito a la luz solar, nos pasamos todo el invierno en el interior... pues la mayoría de la población la tiene disminuida y muchas veces hay que suplementar y luego pues hay que, bueno, pues intentar exponernos un poquito más al sol para que podamos sintetizarla. Eva María se fue
buscando el sol en la playa. Tú siempre has estado muy morenita, sobre todo en verano, ¿eh, Rosa?
Bueno, yo es que tengo, es verdad, tengo esta suerte. Tengo la piel así un poco como mi madre, que somos un poco oscuras, pero es cierto que...
Un poquito oscura. Tiene una piel un poco oscura, un poquito, como tu madre.
Un poquito oscura de piel.
¿Por qué la metes aquí a tu madre?
Porque tengo la piel como ella. Tú, por ejemplo, eres blanquito. Uh-huh. Tú eres más blanquito que yo. Yo en invierno también tengo un poquito de color en él.
Ya. Tú lo que tienes es la piel muy suave, muy finita.
¿Y por qué me están tocando aquí ahora mismo?
Hombre, pues porque a mí tu piel siempre me ha gustado, Rosis.
Y dale con el toqueteo, vamos.
¿Y por qué me agarra la mano para que te apriete más fuerte?
Cállate, hombre, que lo tienes que contar todo.
Hombre, claro.
Que digo yo que estos paseitos al sol, ahora, en este tiempo tan, tan bueno, hay que hacerlo. Sí. Decía Lisa, que es nutricionista integrativa y experta en la dieta antiinflamatoria, y además es que conoce a la perfección la composición de los alimentos, así que en la medida que podamos también podemos coger esa vitamina D de algunos alimentos. Vamos a ver cuáles son.
Como digo, la vitamina D no está tan presente en nuestra alimentación, pero bueno, hay algunos alimentos que nos van a ayudar a sumar más vitamina D. Y como es una vitamina liposoluble, es decir, está en las grasas, pues se encuentra sobre todo en la yema del huevo, los pescados azules, los arenques, las sardinas, el hígado de bacalao, el salmón, también tiene vitamina D. También lo vamos a encontrar en los lácteos enteros que tengan toda su grasa, como el queso, por ejemplo. Lo vamos a encontrar en las carnes grasas también. Y luego, bueno, en menor proporción, por ejemplo, los hongos, las setas, también tienen vitamina D. Eres mi medicina, mi antídoto y vitamina. Sin
ti soy alma perdida, tus besos son mi adrenalina. Llega el buen tiempo, Rosa, y apetece salir a tomar el sol. ¿Qué
claro,
quieres que te diga?
Que sí, que sí, que hay que hacerlo. Todos estos alimentos son ricos en vitamina D, pero lo mejor es exponerse al sol. Por cierto, decía Lisa, las setas y los champiñones tienen, es verdad, mucha vitamina D. Y si previamente los exponemos al sol antes de cocinarlos, eso le da un chute de vitamina D y nos podemos beneficiar además de ese extra. Bueno, le he dicho a Lisa Blázquez que nos lo ponga fácil y nos recomiende, por ejemplo, un plato cargado de vitamina D para estos días. Así que atención.
A ver.
un plato rico de vitamina D, por ejemplo, en esta temporada, es una ensalada en la que le pongamos, por ejemplo, salmón ahumado, que le pongamos algo de queso, un queso graso curado en taquitos, huevo duro y luego, bueno, pues vegetales. Los vegetales no tienen esa vitamina D, pero sería para completar la ensalada, ¿no? Pero meter esos alimentos grasos que sí que aporten esa vitamina D, y también podemos meter, por ejemplo, champiñones.
Pues unos champiñones en la ensalada, pues muy ricos.
Pues sí, además no hace falta ni siquiera pasarlos por la plancha muchas veces, ¿eh? En crudo el champiñón está muy rico.
Está muy rico, así un poquito aliñado, claro que sí, con ensalada, salmón, un poquito de queso, huevo duro, nos decía, una ensalada que además es perfecta para comerla un día de playa o de sol en el campo. Sencillo y con fundamento, y al menos con mucha vitamina D. Porque realmente existe esa paradoja, vivimos en un país con mucho sol, pero si hacemos una media, preguntas a quien preguntes, parece mentira, pero la mayoría tenemos déficit de vitamina D. Tú mírate la última analítica y ya verás cómo también la tienes baja.
Pues lo tengo que mirar, ¿eh? Porque eso me preocupa.
Que sí, que sí. En cualquier caso, le he preguntado a Elisa, bueno, ¿cuándo recomienda ella la suplementación y qué tipos de suplementos?
Los suplementos de vitamina D son recomendables siempre que tengamos en una analítica de control la vitamina D baja. Se puede hacer de manera rutinaria y sencilla en cualquier analítica de sangre y, bueno, pues vamos a valorar si tenemos la vitamina D muy bajita, pues hay que tomar suplementos. Yo los suplementos que recomiendo es que tomemos vitamina D3. La D3 es la vitamina que vamos a producir directamente a través de esa exposición solar, entonces es la vitamina más natural y la más fisiológica. Luego hay suplementos a megadosis que se dan a nivel farmacológico, que es el famoso hidroferol, por ejemplo, que, bueno, pues no es tan fisiológico y se toma una vez al mes, y sin embargo la vitamina D3 se va a tomar todos los días en una dosis adaptada a la carencia que tengas, que a veces es de 1.000 unidades internacionales, se puede subir a 5.000 o se puede subir a más en función de la carencia que cada uno tenga. Pero yo recomiendo que tomemos vitamina D3, consumo diario y siempre que tengamos una carencia en analítica.
Hay que animar a salir a la gente a pasear, a tomar un poco el sol, a descansar, a desconectar, a airearse. Esto es muy importante lo que estás haciendo, Rosa.
Bueno, es que trabajamos de noche, dormimos de día, pero si, no sé, abrimos el ojo al mediodía antes de comer o después de comer, es un momento perfecto pues para ponerte en la ventana, para salir a la terraza, para darte un paseíto, que te dé esos 15 minutos de exposición al sol, que el cuerpo te lo va a agradecer mucho, porque el sol, lo decíamos al principio, es una fuente de vida para la salud a nivel físico y mental, y de sus múltiples beneficios nos habla, para terminar, la doctora Isabel Belaustegui.
Toma ya.
Una de las razones por las que nos sentimos mejor en verano es porque nos da más el sol. El sol mejor el estado de ánimo, nos ayuda a pensar con mayor claridad, potencia nuestra salud intestinal y refuerza el sistema inmune. Muchos procesos biológicos importantes se producen como consecuencia del contacto directo con el sol. En parte, los beneficios de la exposición al sol se deben a la elevación de los niveles de vitamina D, pero también al estímulo directo del sol en nuestras células. El sol nos sienta bien.
Voy a tumbarme al sol y no voy a pensar en nada.
Este es un plan perfecto para este puente de mayo, ¿eh? No hacer nada, tumbarte al sol, ¿eh? Porque, como nos decía Isabel, mejora el estado de ánimo, nos ayuda a pensar con mayor claridad, potencia nuestra salud, refuerza el sistema inmune. Así que no hay que tomárselo en broma.
Hombre, todo aquel que pueda, cuando hayamos terminado de poner las calles a las 6 de la mañana y en cuanto empiece a amanecer, y bueno, a eso de las 11 de la mañana, porque ya nos han contado que a eso de las 9:10 no nos serviría de mucho. Hay que esperar a que el sol esté ahí bien, sí, cuajadito para que nos haga cosas bonitas en el cuerpo.
Efectivamente.
Pues hay que salir, hay que hacer el llamamiento a los ponedores para salir a la calle a tomar un poquito el sol.
Eso es, que estos días, cuando te sientes en una terracita a tomarte algo fresco, pues te acuerdes de nosotros y te sientes al sol, pues de 15 a 20 minutitos, o si estás en casa y te puedes salir al balcón o al jardín, pues igual, coges y te sientas tranquilamente al sol a cargarte de vitamina D y de sol, que es muy importante, ponedores.
Si no queremos hacer daño a nadie, al contrario, queremos que la gente sea feliz.
Sí, 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 y además eso, que trabajando de noche y durmiendo de día es muy difícil pillar el sol, pero hay que hacerlo, ¿eh? Hay que conseguirlo, porque el sol es una fuente de salud importantísima, Pulpo.
Uh-huh. Pues mira, hablando de fuente de salud, lo que tenemos que hacer ahora es, por favor, sobre todo tú, retira la moto de que estás aparcando doble fila y estás liando una afuera que acaba de llamar el vigilante de arriba, por favor, Rosa.
Tú crees que la moto es mía, ¿no?
Yo Vamos, desde luego ha venido en ella.
La moto es mía. Yo, perdona, yo la moto, o sea, no sé de quién es.
Ah, no sabes de quién es. No vale, sé de quién vale. Es.
Rosa. ¿Y tú quién eres, Pulpo? Tampoco sé quién eres tú. ¿Qué hago yo aquí?
¿Qué pasaba por aquí? ¿Esto es una radio?
No me
lo imaginaba así. ¿Tú cómo eres? ¡Ay, qué guapa!
Bueno, como que me voy, adiós.
Voy a perdonar tus pecados, mi amor, bebiendo hasta olvidarlos. Voy a borrar tu daño, mi amor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 2, Laura en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
A esta hora de la noche.